El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia se metió, ¿con quién creen? Con México. ¿Y qué creen? Hay rumores de que Rusia va a intervenir en las elecciones de México. Estados Unidos está detrás de las especulaciones sobre la injerencia rusa, en las elecciones mexicanas. Dice por acá la nota de Rusia Today, que da cuenta de que el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que las especulaciones que circulan en el país latinoamericano sobre una presunta injerencia de Moscú en el proceso electoral se originan en Washington. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, salió al paso de las especulaciones sobre una supuesta injerencia de su país en las elecciones presidenciales en México, surgidas en el país latinoamericano a pocos meses del arranque de la campaña presidencial del 2018. Durante una rueda de prensa ofrecida este viernes, tras su reunión en Moscú, con su homólogo mexicano Luis Videgaray, Lavrov aseguró que este tipo de declaraciones son infundadas y provienen de Estados Unidos, recoge la agencia Interfax. Ni RT, ni otros medios rusos de comunicación, ni cualesquiera otras estructuras de nuestro país interfieren en cuestiones internas de otros estados. Dijo todos. Y cuando se refirió a estados, le faltó agregar United. Ha destacado Lavrov que las presidenciales mexicanas son una cuestión soberana de México y solamente corresponde a los mexicanos elegir a su presidente. Aquí hacemos una pausa porque decimos a los poquitos que votan, que son la mitad del padrón electoral. Por su parte, Videgaray también advirtió que su país no tiene ninguna prueba que pueda confirmar la hipótesis de una supuesta injerencia rusa en el proceso electoral mexicano. Claro que Videgaray no es una fuente confiable, ¿no? Porque tampoco tiene pruebas de que el PRI interfiere en las elecciones. Digo, su partido, ¿no? Tampoco tiene pruebas de que... Ah, no, pero si Rusia interfiriera en las elecciones en México, sería para que perdiera el PRI, ¿no? Para que ganara Andrés Manuel López Obrador. Y se consolidara el bloque Maduro-López Obrador-Putin en el mundo mundial y juntos dominar el mundo, ¿no? ¿O cómo sería? ¿Ayudaría a Putin a Margarita Zavala? ¿Para que haga cosas como la babosada que hizo ayer de declarar que no apoya a las parejas del mismo sexo? Ahorita platicamos de eso, ¿eh? Porque ahí tengo un matiz bien interesante. Se los anticipo. Spoiler alert. Más adelante hablaré bien del PAN. Aunque usted no lo crea. Con pruebas, ¿eh? Es al país al que más le debemos en materia de derechos en este... Perdón, al partido al que más le debemos en materia de derechos en este país. Aunque usted no lo crea. ¿Qué tan falta de huevos hay por parte de la izquierda mexicana? Que hay que agradecerle al PAN los derechos. Imagínense ustedes, ahorita lo platicamos. Bueno, entonces, ahí está lo que dice Videgaray. Agrega, el gobierno de México, en su turno, no tiene intenciones de interferir en las elecciones rusas. Uy, no, no sabes el pendiente que nos tenías, dijo Lavrov, ¿eh? Aunque bueno, podría repartir despensas del PRI con tarjetitas de Soriana en Rusia o de Monex. Podría dar gorras del PRI para quien votara por contrarios a Putin, ¿no? Por something. Sí, la verdad es que andaban con el pendiente en Rusia, ¿eh? Yo sí creo que... Está más fácil que México hackee las elecciones rusas a que Rusia hackee las elecciones en México. Mm-hmm. En México nos autohackeamos, la mera verdura. Entonces, no estamos... Y ojo, ¿eh? Que aquí tampoco hay diferencia. De repente, a la hora de explicar sus comportamientos por parte de otros partidos políticos, que no son necesariamente el PRI, salen también igual de trasquilados. Entre ellas el gasto de publicidad, ¿verdad? Y los pasquincitos. Saludos, Clemente Castañeda. ¿Qué es México para Rusia? Lavrov explica cómo están las relaciones entre ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, concedió una entrevista al periódico mexicano Excelsior, que como no es periódico y no es confiable, no la vamos a leer. Bueno, estamos leyendo la nota de Rusia Today. Dice, para Rusia, México es uno de los asociados internacionales que son tradicionales en México y el Caribe. Las relaciones están enraizadas en la historia, aseguró Sergei Lavrov en una entrevista para Excelsior. Enraizadas en la historia como cuando nos peleábamos con los comunistas y perseguíamos a rusos porque iban a venir a colonizarnos y a acabar con nuestro sistema político. ¿O como en qué parte de la historia, señor ruso? Nuestros pueblos están unidos por sentimientos de amistad, confianza y simpatía mutua. ¿Ustedes tienen amistad, confianza y simpatía por los rusos? ¿El gobierno nuestro tiene amistad, confianza y simpatía por los rusos? ¿Y ustedes sienten que Rusia es amor y que Rusia nos ama? Yo no. Digo, yo que soy gay, voy a Rusia y ando mencionando esas cosas y me andan cargando por Putin, ¿no? El diplomático recordó que a principios del siglo XX México se convirtió en destino para prominentes rusos. Ojo, principios del siglo XX, ya luego las cosas cambiaron, pero bueno. Ana Pavlova estuvo exiliada acá, bailarina. El poeta Vladimir Mayakovsky, perdón por mi ignorancia, por primera noticia. Y el director Sergei Eisenstein, además del científico Nikolai Vavilov. También se ha acordado del etnógrafo ruso Yuri Norozov, quien descifró los antiguos sistemas de escritura de los mayas y ha destacado que los rusos tienen mucho interés, ojo con esto, ahí vamos al comunismo, en las obras de los muralistas mexicanos, tales como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes, no más para recordar, en su momento fueron acusados de lo que ahora serían rusófobos, es decir, comunistas, que querían acabar con nuestro sistema y que estaban luchando por una cosa que era bien horrible, que promovían los comunistas, que era la igualdad de clases, que era que la riqueza se distribuyera de mejor manera. Ya luego, ambos regímenes, tanto el capitalismo como el comunismo, valieron pito y pues ya quedó como en una caricatura, sobre todo cuando los que promovían desde la parte política estos ideales accedieron al poder y dijeron, oigan, pero si está bien padre traer guaruras, está bien padre que me paguen seguro médico, está bien padre mandar a mis hijos a estudiar al extranjero con dinero del pueblo, está bien padre que mis compadres tengan contratos, y se les olvidó, ¿no? Entonces ahí tenemos gobiernos que no se diferencian y se volvieron una partidocracia que venían de este ideal, efectivamente, que en su momento se fomentó desde lo político, que era un ideal utópico que cada vez vemos más lejano en México, el de la igualdad de clases. Bueno, dice por acá también que Rusia vete el proyecto de resolución sobre ataques químicos en Siria presentado por Estados Unidos y avistan una enorme bola de fuego cruzando el cielo de Rusia y de Finlandia. Además, la loca carrera de un lanzamisiles intercontinental ruso, acompañada por heavy metal, y reportan la desaparición de un submarino argentino tras sufrir una falla técnica. Ojo con eso,
BBC.
La BBC de Londres dice: Alemania, ¿cómo es vivir en Friburgo, la ciudad más ecológica y sostenible del mundo mundial? Situada al borde de la Selva Negra, en el sur de Alemania, esta ciudad medieval es pionera en energía renovable, viviendas super eficientes e industria sostenible. ¿Cómo es la vida allí? ¿Puede aplicarse este modelo de metrópolis a otras ciudades, por ejemplo, las de Latinoamérica? Híjole, sin leer el artículo yo digo que no, ¿verdad? Pero bueno. Dice, Friburgo era gris como la ceniza, pero ahora es verde y quiere ser aún más verde. Esa ciudad ubicada en el sudeste de Alemania, a los pies de la fabulosa Selva Negra, fue arrasada por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial y decidió reconstruirse con un solo propósito en mente, ser la urbe más ecológica y sostenible del mundo. Y numerosos hitos, el primero, el más, el único, etcétera, etcétera. Además de premios y certificaciones internacionales y nacionales que demuestran que lo ha conseguido en gran medida si se compara con otros centros urbanos de la misma escala, que es de cerca de 230.000 habitantes. O sea, lo que aquí tenemos el sector, en cualquier sector. Bueno, ya no son sectores, ahora son, ¿qué? ¿Distritos? Bueno, pues lo que podríamos tener en una colonia popular en Guadalajara, ¿eh? Somos como 8 millones en Jalisco, de los cuales prácticamente 7 millones vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, ampliada, ¿no? Hasta Chapala, que ya sabemos que hasta allá ya es zona metropolitana. Uno lo nota al caminar por Friburgo, me regreso a la nota, en el centro, reconstruido respetando la fisonomía medieval que tuvo desde su fundación en 1120, no se ve un solo automóvil. ¿Se imaginan ustedes una ciudad como Guadalajara sin automóviles? Solo entran furgonetas que descargan su mercancía bien temprano por la mañana o taxis que dejan o recogen visitantes en los hoteles. Le cuenta a la BBC de Londres Mundo Anica, una lugareña que trabaja en la alcaldía. Tranvías, bicicletas y peatones son los dueños de la calle. Repito, transporte público, bicis y gente a pata. Para ver carros, camiones y autobuses hay que ir a la periferia. De inmediato se aprecia el bajo nivel de ruido. al que ya nos acostumbramos aquí, ¿eh? El nuevo sistema de transporte público, entre otras cosas, no optó ni por mejorar, como nos decía Carlos Ramírez el miércoles aquí, la contaminación atmosférica, siguen siendo igual de contaminantes, nomás que más nuevos los camiones. Y en materia de contaminación auditiva, no les quiero decir. Cada abrida y cerrada de puertas, y cada frenón, y cada acelerón, son contaminación auditiva, a la que ya nos acostumbramos, porque los mexicanos somos bien fiesteros, güey, nos encanta el ruido, güey. Lo que más se escucha es el timbre de alerta de los tranvías en Friburgo, su suave deslizamiento por los rieles o el bullicio de los 24.000 estudiantes que avivan esta ciudad universitaria. ¿Los asaltarán alrededor de los planteles como aquí? Sospecho que no. ¿Las acosarán a ellas en el transporte público? No sé, algo me hace pensar que no. El aire que se respira es más puro que en otros sitios. Los lugareños se enorgullecen del bajo nivel de CO2 que emite. Friburgo, según datos oficiales, han reducido 20% desde la década de los 90 y aspiran a disminuirlo en un ambicioso 50% en 2030. Aquí ni verificación vehicular tenemos. ¿Qué da, gobernador? Saludos a ti y a tu secretaria, esa que disque del medio ambiente, tú. Tenemos claro que esta ciudad ofrece una mejor calidad de vida que las demás debido a su apuesta verde, comenta Jens, un estudiante mientras camina hacia la biblioteca universitaria. Pero eso no es todo. A simple vista pudimos observar que edificios públicos, como viviendas, negocios, industrias, instalaciones académicas y hasta iglesias, y el estadio del club de fútbol local, están cubiertos por paneles solares para asegurarse un suministro eléctrico renovable. Estamos en una de las urbes más soleadas de Alemania y aprovechan ese sol. ¿Cuántas celdas solares han visto ustedes en Guadalajara? Ya hay, ¿eh? Ya hay variecitas. Pero todavía va muy lento el asunto. Gracias a esa y otras fuentes de energía verde, además de una política de construcción que apunta a la eficiencia, los edificios de Friburgo consumen un promedio de 65 kilovatios por hora por año, mucho menos que el resto de Alemania y otras partes del mundo. La primera pregunta que surge es cómo ha logrado ser tan ecológica esta ciudad ubicada en el este federado de Baden-Württemberg o Württemberg. La mentalidad de la gente y su fuerte compromiso con la sostenibilidad ha sido fundamental para conseguirlo. Aquí hasta pega el Oxxo, vamos en coche. Friburgo es una de las cunas del movimiento ecologista de Alemania y aquí el activismo medioambiental se remonta a los años 70, o sea que tiene 40 años en esto. Cuando los pobladores se levantaron contra una planta nuclear llamada El Verde Está en Nuestro ADN, ese fue el movimiento. Pero, ¿cómo es la vida en un lugar así? ¿Es cómodo y barato? Por ejemplo, parte de lo que llama la atención es que en el transporte público siempre hay una parada cerca. Luego, hay supertransporte del futuro. Entre ellos, funiculares. Que en 20 minutos te llevan a la Selva Negra. Recorren 1.200 kilómetros. Luego, hay superedificios del futuro. Que están hechos ya con arquitectura, que lo que hace es bajar la calor, pero también incorporar a su propia arquitectura los paneles solares para producir su propia energía. Tienen, por ejemplo, casas con aislación térmica de 30 centímetros, que hace un poquito más de frío que aquí, la verdura, y ventanas con 3 paneles de vidrio. Esto para evitar utilizar más aire acondicionado. Y así la casa gasta un 90% menos de energía que una vivienda convencional. Luego, tiene también barrios enteros pensados para ser sostenibles. ¿Cuál de los nuevos edificios que se está construyendo Guadalajara, por no decir barrios, verdad? Porque si ni siquiera están hechos para que la gente viva ahí, mucho menos para que sean sostenibles, ¿no? En la zona metropolitana. Más allá de las novedades arquitectónicas, lo que ya existe desde hace años en Friburgo son unas líneas de tranvía que acercan a barrios insignia como Bauban, que fue construida a finales de los 90 en una base militar francesa abandonada, y el plan fue impulsado por estudiantes y ocupas que querían crear un suburbio familiar ecológico y con bajo consumo de energía y lograron convencer a la alcaldía de que les autorizara el proyecto y los apoyara económicamente. Y lo lograron. Ese barrio cuenta con 5.500 habitantes y en él hay centenares de bloques de viviendas pasivas o energéticamente eficientes. Franjas de vegetación entre las filas de casas que facilitan la circulación del aire e incluso posee pequeñas plantas que suministran agua caliente para los grifos y la calefacción de todo el barrio, usando fuentes de energía verdes como geotermia, que aquí fue muy criticada, o calderas alimentadoras con biomasa, que son restos de troncos que descarta la industria maderera local. Además, utilizan biogás, que se produce con los desechos orgánicos que separan y los ponen juntos, que son comida y excremento. Y en estos barrios también hay vivienda social, que es de tipo verde, como por ejemplo el barrio de Weingarten West, donde vive un gran número de familias desfavorecidas. Hay un edificio de 45 metros de altura y 16 pisos, conocido como Wunginger Straße, y fue construido en la década de los 60 y saneado en 2010 para adaptar su estructura a que fuera amable con el medio ambiente. O que por lo menos sea una cosa que es una casa pasiva, que no atenta contra el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Que está tan bien construida en sus elementos arquitectónicos que no es necesario abrir las ventanas ni usar la calefacción, y utiliza la propia arquitectura para incrementar la circulación del aire con un interruptor de dos posiciones cuando, por ejemplo, cocinas o recibes mucha gente y se te empieza a calentar el ambiente. Con solo arquitectura. Aquí ni siquiera los arquitectos pueden ubicar bien los edificios. Las nuevas torres son horribles porque todas dan así bien padre, va a tener mucha luz. Sí, idiota, va a generar mucho calor mirando al sol. Anfan. Bueno, parte de lo que trae la BBC de Londres sobre este lugar en Friburgo, que es una utopía padrísima, que podría ser la ciudad del futuro, que habla de que sí, a lo mejor organizándonos de mejor manera podemos atentar menos, no solamente contra el medio ambiente, sino contra nuestro entorno y hacerlo mucho más amable. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, es tiempo de escuchar Amables, el himno nacional, no se vayan, ya regresamos.